Hola.
Hola, ¿qué tal, Débora? Acá Blackman con Hussein. ¿Tenés un momento para atendernos?
Sí, tengo un momento y también para felicitarte y desearte feliz cumpleaños.
Ay, muchas gracias.
No esperaba menos de esta mujer, ¿eh?
Sé que hace poco fue tu cumpleaños también.
Sí, pero vos sabés que yo no digo... Va, podrías hacer un concurso, ¿no? A ver, ¿cuántos piensan que cumplí?
Habría...
¿Cuántos años?
Los seguidores de Twitter de Débora, les quiero decir que ella publicó una fotografía de ella. Hace muy poco tiempo. Es todo lo que le voy a decir.
Se está por separar.
Publicó. Mirá la fotografía y después decime. Pero ha publicado una fotografía de ella. O que ella dice que es ella.
No, soy yo.
Bueno, pero ha publicado una fotografía de donde, bueno, de ahí podés sacar algún dato. A mí me pareció que es una foto que tenía la fecha en el borde. Pero bueno, eso lo digo.
Eso... Me fijé muy bien. No.
Eso, no digo que esté, que se vea la fecha en el borde, pero me pareció que era de ese estilo, que ahora no hay, chicos. Antes uno...
Creo que en esa época no venían con la fecha en el borde.
Uno iba a una casa de fotografía, le daban las fotografías reveladas, sí, chicos, no las imprimían en casa. Uno tenía que ir a una casa con un rollo de fotos, que era una tira. Bueno, no lo voy a explicar todo, pero te devolvían la foto con un borde blanco alrededor y en el borde de abajo, me parece, estaba la fecha. De la fotografía, sino cuando te viene entregado el rollo revelado.
La pregunta, Blackman, sería, viendo esa foto, vos estando soltero, ¿la invitás a un café?
La invito a tomar un té con leche, porque muy pequeña edad, una chocolatada, un sábado a la tarde, muy nenita Débora en esa fotografía. Bueno,
No te voy a decir cuántos años tenía, porque si no se acaba el concurso acá.
Claro, no. Lo dejamos a ver a los oyentes que ellos arriesguen. Ahora vamos a lo nuestro, conversamos, Débora, dame un golpe musical, Ronnie. Los días jueves conversamos con nuestra amiga tuitera, nuestra amiga Débora. La encuentran en Twitter como @mabaires, Baires con B larga. También tiene su blogspot donde se puede explayar más allá de los 140 caracteres que nos permite Twitter. En Twitter, les repito, @mabaires, y tiene su blogspot que es mabaires.blogspot.com.ar. ¿Así es, Débora? ¿Más o menos?
Sí, perfecto.
Bueno, y... Siempre, el otro día me acordaba, al final hicimos el especial de Amado Vudú, pero tuvimos un problema que un día no salió a la radio y después otro día que hubo un acontecimiento que superaba estar conversando sobre Amado Vudú, pero sí, ahora estoy recordando que lo hicimos. Lo que pasó es que no lo...
un día martes, sí, y lo, fuera de horario.
Claro, y lo que pasó es que no lo subí, por eso puede ser que no me lo acuerde bien. De tantísimos temas que hay, Débora, ¿cuál elegiste para conversar con nosotros?
Yo creo que hoy tenía ganas de ver un par de cositas que nos dejaron las elecciones, porque al final el otro día, como había pasado otra cosa, no lo hablamos. Que era una de las cosas que a mí me parece que fueron fundamentales, más allá de todas estas operaciones que hacen respecto de que faltan votos y según... algunos candidatos faltan, no sé, miles y miles de votos que alguien los habría votado y no están en ningún lado, y que ya sabemos que siempre son operaciones mediáticas que habitualmente se dan y que nunca terminan en nada, porque contando los telegramas, vas a la urna donde tenés el problema con el telegrama, te fijás cuántos votos hay adentro y listo, o sea, no, eso no cambia. Yo creo que hay una cosa que está pasando por alto, que no lo vi por lo menos en los medios, y es la lección que el pueblo argentino le dio a los dirigentes Beleta.
Beleta.
Porque yo veo que hay, por ejemplo, aquellos intendentes, aquellos gobernadores que de repente dijeron, ay, bueno, yo me voy con el Frente Renovador porque tal vez me viene mejor en este momento. Después volvieron al Frente para la Victoria. En general, la mayoría perdió. Y fueron, porque es lógico que también la gente reconoció que ese espacio que habían dejado y que fue ocupado por alguien tratando de trabajar y de llevar adelante la intendencia o la gobernación o lo que fuere, como que le reconoció el esfuerzo hecho por otras personas que sí se hicieron cargo de la situación, que sacaron adelante ese lugar. Así que yo creo que ese fue un dato que pasó por alto, pero si vos te fijas, Sobre todo, bueno, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, que hubieron varios que volvieron así con el caballo cansado, terminaron quedándose sin el pan y sin la torta.
Sí.
No quedaron ni dentro del Frente Renovador, quedaron dentro del Frente para la Victoria, pero que la gente no los votó.
Claro, diríamos que el lugar que ocupaban en el Frente para la Victoria fue ocupado por otros dirigentes y a la vuelta pertenecen al Frente para la Victoria, pero no tienen el lugar preponderante que habían tenido cuando estuvieron a primer término. Y en la mayoría de estos casos, vos corregime, ¿ganó gente más bien vinculada a la Cámpora?
Sí, en general sí. La mayoría son gente de la Cámpora que se hizo cargo en ese momento, porque eran, bueno, los que seguían como primeros concejales o que quedaron a cargo del lugar, o simplemente tal vez no estaban a cargo, pero sí trabajaron mucho en el territorio, algo que habían olvidado hacer los dirigentes. Yo creo que uno de los serios problemas que tenemos con la vieja política es que una vez que llegaron, ya sea por los apoyos que tienen empresariales o por tradición política, porque, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre, por poner un ejemplo, Sanz. O sea, tal vez tiene más tradición política por ser radical y siempre estar en el radicalismo, o la misma Carrió, o la misma Stolbizer, que por lo que realmente representan en cantidad de gente que los pueda llegar a seguir. O sea, sí, están, forman parte de un partido, son los que siempre están en la dirigencia, pero no tienen a nivel popular la representación de esa gente. Simplemente están porque tienen el sellito de goma que los habilita a ser el presidente del partido, no el presidente porque eso en general se hace con un plenario, pero sí estar siempre en el candelero. Y no son precisamente gente que a lo mejor tenga un trato habitual con el vecino, con el que tiene que votarlos después. O sea, yo veo que hay muchos, por ejemplo, que están siempre como diputados, siempre como senadores, siempre han estado en política desde hace 30 años, pero que la gente no los conoce realmente y que cuando se ven en estas cosas que van pasando, ¿no?, a lo largo de la política, sobre todo con este tema de las PASO, quedó muy en evidencia eso, esa falta de cercanía con la gente.
Y pensando,
yo creo que eso sí, la gente lo cobra de alguna manera.
Lo cobra, y hay un sentido común diferente a la hora de analizar el comportamiento de los políticos que se candidatean, y como vos bien decís, se nota cuando van y vienen, más allá de las ideologías, en pos de lo que es la conveniencia de cara a elecciones. Me dice Manu, que vos decís, Manu está en la pavada mirando fotitos de WhatsApp de las minitas que escriben el programa. No, ¿sabés qué me hace señas? Mirá, y cuando yo estoy pensando que están mirando minas desnudas mientras nosotros charlamos, me dice, no, último momento, renunció Tsipras y llamó a elecciones anticipadas. Y sí, yo lo vinculo con lo que contás respecto de tratar de mantener una misma posición a pesar de las presiones que pudiera haber. Ya Tsipras mantenía una posición cuando fue su campaña electoral, cuando asumió también, pero después no pudo sostener esa posición por las presiones que tenía el gobierno. Ya una vez que asumía eran diferentes las presiones que había, él no pudo mantener lo que había dicho en las elecciones, se le fue haciendo más difícil, y bueno, ahora él renuncia, convoca a elecciones, pero me parece a mí que el comportamiento de él en este caso lo puede llegar a reivindicar frente a aquellos que lo apoyaron en un primer momento. Lo digo yo de oído con la noticia ahora ya reciente, pero diferente al comportamiento de los varones del conurbano de los que vos hablás, ¿no?
Claro, yo te digo que en el caso de Tsipras en particular, creo que fue una jugada maquiavélica que le salió muy bien a la derecha europea el haber comprado a Tsipras, porque yo creo que fue comprado. Y te dabas cuenta, ¿sabes cuándo yo dudé? El día que se hacía el plebiscito, ellos justo reciben una propuesta de la Comunidad Económica Europea. Y yo digo, pero pará, si se supone que hacían el plebiscito para ver después qué era lo que iban a votar. Y al día siguiente renuncia Varoufakis. O sea, al día siguiente del plebiscito renuncia el ministro de Economía. Y él había dicho, yo si tengo que firmar algo con lo que no estoy de acuerdo, voy a renunciar. Entonces ya cuando renunció Varoufakis yo dije, pará, porque acá hay algo que no nos están contando, acá hay algo que ya estaba tramado, Varoufakis no va a ser parte de eso, no quiere ser parte de eso, y trató de salvaguardarse él, y lo dijo. Entonces después, cuando vos ves que no, pero en realidad, miren, tenemos que hacer esto, que yo, y Varoufakis por otro lado dice, mirá, yo tengo un plan para salir del euro, para poder sobrellevar de alguna manera, porque va a ser duro salir del euro, porque no era tan fácil, no es tan fácil, y a la vez, del otro lado, toda la derecha se puso a apoyar a Tsipras, decir, bueno, listo, se vendió. Yo tuve una discusión hace un mes y medio con alguien en Twitter que me decía que yo era, que yo no tenía ninguna idea de la visión geopolítica ni de nada, yo no sabía nada.
Te falta yo pragmatismo.
Dije, claro, me dice, no, vos no sabes nada, no entendés nada, esto no puede ser, porque ellos no pueden, dice, sentada en el sillón de tu casa es muy fácil decirlo, pero después hay que estar en el lugar. Entonces yo le dije, mira, hay una cuestión muy simple, si vos tenés un pueblo que ya está hambreado y lo que te van a dar son 7.000 millones de dólares para que salves a los bancos, no al pueblo, y además te hacen firmar un pagaré donde empeñás 50.000 millones de euros de tu patrimonio del pueblo, o sea, de patrimonio del Estado, hay algo ahí que no está bien, porque vos estás salvando a un privado, pero los bienes con los que los estás bancando son públicos. Entonces ya te das cuenta en eso que hay algo que no está bien. Entonces me dice, no, pero vos no entendés, porque no es fácil. Mirá, no será fácil, pero tampoco va a ser fácil si mañana vienen y se le quedan con todas las islas griegas y cercan a Grecia, por ejemplo. Porque Grecia depende mucho de los productos de la Comunidad Económica Europea, porque ellos no producen, no tienen producción. Grecia es un país, o sea, la Comunidad Económica Europea, cuando en 2002 se instaló, una de las cosas que hizo fue poner, por ejemplo, cotos para determinadas producciones. Entonces, vos no podés, por ejemplo, como acá, yo ayer me reía, ¿no? Porque veía que acá se estaba solventando, digamos, de alguna manera, el precio de la leche a los productores de hasta 2.900 litros. En España, por ejemplo, yo había estado en el año 2001, y ellos tienen un cupo de leche que pueden vender. Y la mayoría había dicho que producía menos leche porque pensaron que les iban a cobrar impuestos. Y ahora estaban restringidos porque teniendo más leche para vender, no la podían vender. Porque al decir que tenías, por ejemplo, 3 vacas, no podías vender leche de 5 vacas, porque te compraban solamente la leche de 3 vacas. Entonces muchos se vieron obligados a deshacerse de sus vacas porque tenían en exceso. Entonces lo mismo le pasa a Grecia, lo mismo le pasa al resto de los países. Es decir, vos tenés una producción que no podés producir más de determinada cantidad, no podés producir con menos de determinada calidad. Entonces, están tan condicionados los productores y los industriales que muchos se vieron obligados a cerrar en su momento y muchas fábricas, bueno, listo, no conviene más comprarlo e importar de Francia o de España los tejidos y nosotros no producimos más, que ahora se encuentran con que están desindustrializados y a la vez necesitan comprar alimentos.
Y que entonces, es un laberinto.
No tienen mucha salida.
Y te quería comentar que acá no solamente podemos ver la situación de un país lejano a la Argentina, sino la situación que vive la misma discusión que en otros lugares respecto de el libre mercado o la intervención del Estado. La libertad de poder ser millonario y tener ganancias cada vez más grandes cada año o que el Estado pueda intervenir para, bueno, tomar por ahí un poco de la renta extraordinaria que tenés vos como gran empresario multimillonario y repartirla a los lugares donde no llegó el derrame de la copa de la riqueza.
Claro, pero no sí. Lo pueden hacer, eso no lo pueden hacer en Europa, y te explico por qué. Ellos hicieron lo mismo que nos hicieron a nosotros en los 90, o a Ecuador en los 90. A nosotros nos dolarizaron la economía, la llamaron convertibilidad. Entonces te hicieron una gran devaluación, primero se quedaron con todos los ahorros de los bancos, con el plan Bonex, en el 90. En el 91 dolarizaron la economía, es decir, un peso, un dólar, pero antes te devaluaron, y te devaluaron un 400%. Entonces tu sueldo valía 400 veces menos, ¿sí? Y te pusieron, no, pero ahora vas a poder comprar dólares. Después vendieron todo, pidieron plata prestada, todo, entonces tenías dólares, vos ibas y comprabas, uy, qué bueno, mirá, puedo comprar un dólar. No hay apuro. ¿Para qué voy a comprar dólares si total, en definitiva, yo puedo comprar lo que quiera, tengo lo que quiera? Hasta el 95, 96, donde empezaron a faltar los dólares, donde ya no producíamos nada, donde un montón de gente estaba sin trabajo, y entonces quedaba la opción de comprar solo importado. Y el que importaba, importaba lo que él quería. Porque, escúchame, él cerró la fábrica para traer las cosas que él le convenía traer y que le dejaban más ganancia, no las que te convienen a vos. Entonces después empezaron a tener problemas también ellos, porque los todo por dos ya no rendían, porque la gente no tenía plata para comprar. Entonces, por más que vos pusieras cosas importadas, si no tenés plata, nadie te las compra. Eso es una de las cosas que hoy, por ejemplo, Europa no puede hacer, porque Europa tiene, digamos, dolarizada a su manera, con un euro, la economía. Entonces, ¿quién manda? Alemania. Alemania, Inglaterra, Francia. Listo, ellos tres mandan. Ellos dicen qué cosas son las que se producen, qué cosas son las que se van a comprar, en qué tenés que gastar la plata que te van a prestar.
Y a veces, como ocurre con los Estados Unidos de Norteamérica, la política que te exigen a vos es justamente la que no aplican en su propio lugar, pensando en la intervención del Estado, en los subsidios agrícolas en los Estados Unidos de Norteamérica, en las barreras para las importaciones en los Estados Unidos también. Es algo que hace mucho tiempo que está, pero no nos creo que no nos permitimos investigar, porque está ahí en la superficie esta contradicción de los países, ahora en la Comunidad Europea y antes en América, a través de la imposición de sus políticas de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos pedía una cosa a nosotros que ellos mismos no cumplían. Sepamos que tiene una deuda pública gigante y una deuda externa también gigante de los Estados Unidos de Norteamérica, pero tienen la maquinita de hacer los dólares, ¿no?
Claro, si vos te fijás, la maquinita de hacer los dólares no la tiene Norteamérica, la tienen un grupo de banqueros, que es la Fed, que son un grupo de banqueros que son los que emiten el dinero. Esto no es algo que mucha gente sabe, todo el mundo piensa que la moneda la maneja el presidente de Estados Unidos. No, la moneda la maneja un grupo de banqueros. Este grupo de banqueros le presta el dinero a Estados Unidos cada vez que necesita, por eso tiene una deuda externa tan grande, porque ellos le prestan el dinero a Estados Unidos, y Estados Unidos le paga con un cierto interés. Y a su vez le paga con los impuestos, que obviamente son bastante altos. ¿Pero qué pasa? Vos fíjate que Estados Unidos regula incluso el uso de la tierra en función de los lobbies de que hacen en el Congreso estos empresarios y estos banqueros. Entonces, por ejemplo, acá una de las críticas que hay para el sistema, viste que esta semana he estado hablando mucho de la siembra directa y todo esto, del tema de la soja. Bueno, acá, por ejemplo, hay gente que está haciendo soja en verano, trigo en invierno, soja otra vez. Bueno, eso al suelo lo desgasta, lo hace bolsa, no te permite renovar la capa de humus, digamos, que necesitas para la producción. Entonces, en Estados Unidos eso está muy regulado. Vos no podés plantar lo que querés. Vos en Estados Unidos tenés una oficina de tierras en tu comunidad, en tu distrito, y tenés que decir, mira, yo este año voy a plantar tomate. A ver, espere, me fijo, a ver, sí, bueno, sí, usted puede plantar tomate. Y va el vecino y dice, yo quiero plantar tomate. No, usted no puede plantar tomate porque el de al lado va a plantar tomate. Usted tiene que plantar, no sé, zanahorias. O sea, ellos deciden en función de lo que es bueno para el suelo o de lo que les conviene para el suelo, teóricamente, porque también podrían estar decidiendo, por ejemplo, que vos plantes más soja para bajarle el precio. ¿Entendés?
Sí.
Entonces, no es solamente, o sea, la idea es, sí, hacemos esta oficina de tierras para cuidar el suelo, pero en realidad también se utiliza como método de presión económica.
Sí.
Para el resto de los países.
Administra una política de tierras también para la conveniencia de, puede ser esto como vos decís, decir que se planta y que no plantes tomate, claro, porque está el vecino, o empieza a plantar soja porque queremos que baje el precio internacional.
Exacto. O sea, esa es una de las políticas que están llevando a cabo. Por eso te digo que el poderío que construyó no lo tiene Estados Unidos. El poderío lo tienen este grupo de banqueros, que además son los dueños de Monsanto, que además son dueños de, ¿cómo se llama? El de Windows, el de Bill Gates.
Microsoft.
O sea, ellos son dueños de determinadas empresas, en partes, ¿no? O sea, están todos, vos empezás a mirar cómo están compuestas las empresas y te das cuenta. Ellos son parte, tienen parte en todas esas empresas. Siempre son como un conglomerado que aporta a esas empresas, entre las cuales están los fondos buitres también y todos estos demás. Esta gente es la que decide la política y esta gente es la que decide si Grecia sobrevive o no. Y en este momento no les conviene que Grecia sobreviva. ¿Por qué? Porque Grecia es la entrada a Europa. Grecia es el lugar por donde ellos pueden pasar sus gasoductos y sus oleoductos que provienen de Medio Oriente sin tener que pagar ningún tipo de impuestos. Ellos necesitaban, ellos ya tienen las bases militares en Afganistán, en Irak, en Irán, en Irán no todavía, pero están en eso, en cualquier momento la van a poner, para poder regular el paso del fluido que necesitan para Europa, el fluido energético que necesitan para Europa. Ya lo tenían en Medio Oriente, lo tienen asegurado, invadieron un montón de países, hace 20 años que vienen invadiendo países y jugando a los soldaditos para tratar de quedarse con los países que a ellos les interesa para proteger eso, la energía, porque sin energía ningún país llega a ningún lado. Y necesitan esa energía en Europa. Europa no la produce, Europa no tiene cómo producirla. Entonces, el que le venda la energía a Europa va a ser poderoso, porque va a tener mucho ingreso de dinero. Y va a tener de paso el control sobre Europa.
Mira, Débora, te escucho este análisis. No sé si era lo que vos querías charlar, pero salió a través de la renuncia de Tsipras y el llamado a elecciones para el 20 de septiembre esta conversación respecto de lo internacional. Te saco un poquito de eso y te leí que estuviste escribiendo un poquito sobre Arroyo Salgado, sobre Fein, sobre las investigaciones, sí, porque nuevas cosas que se supieron.
Sí, porque ahora, creo que hoy, pidieron los abogados de Arroyo Salgado, que es la querella de las hijas de Nisman, pidieron que se aparte Fein, que no investigue Fein, sino la jueza Palmagini. ¿Por qué? Y por lo que hablábamos el otro día, porque están empezando a aparecer dentro de las cosas que aparecen en la causa Nisman, están empezando a aparecer los movimientos de dinero. Y apareció el depósito que Stefanini, que es financista que había desaparecido, había hecho $150,000, un depósito en la cuenta de Nisman. ¿Y cómo llega un fiscal de la nación a tener un depósito hecho por un lavador de dinero? O sea, eso hay que explicarlo. Y también hay que explicar que la jueza Arroyo Salgado es la que investiga la desaparición de Stefanini. Entonces yo digo que si se sigue tirando de ese piolín, Arroyo Salgado va a tener que dar muchas explicaciones. Y yo creo que eso es lo que no quiere. Entonces por eso, fíjate que una de las cosas que dijeron, que habían dicho ayer, era por ejemplo el abogado de Arroyo Salgado, uno de los abogados, que es, creo que es el hijo de Romero Victorica, el que era fiscal.
Sí.
Bueno, terminó diciendo, bueno, no importa, el asunto es que se resuelva, que se diga qué es lo que pasó, si lo mataron, si se suicidó. Ya no les importa qué fue. Antes estaban desesperados por demostrar que era un asesinato. Ahora ya están desesperados porque se resuelva. Resuélvanlo de una vez, cállense, dejen de investigar. Y a mí me sorprendió que el abogado de la madre de Nisman, de Sara Garfunkel, que es la que tenía las cuentas en el exterior junto con Nisman y con Lago Marcino, me sorprendió que el abogado fuera Pablo Lanusse. Porque más allá de ser un señor que es opositor a este gobierno, es un abogado que tiene muchos contactos en tribunales, lo cual, bueno, es razonable, son todas familias de judiciales, así que se conocen todos, pero sobre todo había estado trabajando en el tema de la mafia del oro. Cuando vos te acordás que Pablo Lanusse en algún momento fue noticia porque habían agarrado a la hermana y le habían escrito oro en la frente porque que le decían que no se meta más con la mafia del oro. Bueno, cuando vos empezás a investigar un poquito en eso, sobre todo en los diarios viejos, te das cuenta que después de un tiempo eso desapareció de los medios, como si no hubiera pasado más nada, como si, bueno, ya está, él renunció y listo, no pasó más nada. Y lo que después se descubrió es que el tío de Pablo Lanusse era uno de los de la mafia del oro. Entonces, y el fiscal que tenía la causa, que creo que era el fiscal Osorio, dijo, él nunca fue parte de la causa. Él como que era un fiscal que se había arrogado cierto derecho sobre la causa, pero en realidad nunca estuvo en la investigación, porque la investigación la tenía yo. Como si hubiera sido un fiscal que adjunto, ponele, pero ni siquiera era legal, o sea, sí, él decía que estaba en la investigación. Cuando empiezan a investigar, bueno, ¿por qué este fiscal le está metiéndose? ¿Por qué este fiscal lo amenazan? empiezan a hacer los llamados, a fijarse por los llamados telefónicos, y el llamado donde amenazaban a la escuela de las hijas de Pablo Lanusse había salido de la casa del tío de Pablo Lanusse.
Ah, mira.
Entonces se ponen a investigar, bueno, ¿y por qué el tío haría una amenaza a las hijas del sobrino? Bueno, porque el tío era uno de los que estaba en la mafia del oro y lavaba plata con una suerte de reintegros que había puesto Cavallo, que vos exportabas oro y después no sé qué manganeta hacían, que le daban plata, el Estado les pagaba por exportar oro, una cosa.
Bueno, algo que se pone acá de manifiesto en nuestra zona cuando se debate el tema minero y una política que creo que llega desde la época de Menem respecto de los reintegros en el puerto y los peligros de contaminación que hay respecto a los beneficios que podríamos obtener por la explotación minera.
Claro, vos sabés que en el tema de la minería, en el caso de los contratos que se firmaron, por lo menos el que yo había analizado, que era el de la Barrick, ellos pagan por el oro a boca de urna. Es decir, sacar el oro, por ejemplo, en el momento que yo lo había investigado, salía $250, ¿no? La onza. Y se vendía en Londres a $1,700. Pero ellos pagan el 3% a la provincia, le dejan el 3% sobre el precio de boca de urna, no sobre el precio de venta del oro.
El 3% de los 250.
De los 250, no de los 1.700.
Y eso lo venden a 1.700. Y les costó el 3% de 250.
¿No? O sea, a la provincia le queda el 3% de 250. Y cuando Néstor Kirchner quiso cambiar eso, y dijo, no, esto es una barbaridad, hay que modificar esta alícuota porque no es razonable, bueno, hubo todo un juicio y la Corte Suprema le dijo que no lo podía modificar porque son contratos preexistentes y que lamentablemente hasta que no se acabe el contrato no se puede hacer uno nuevo. Así que la Corte Suprema se le puso en contra en ese momento a Kirchner y por eso no pudieron aumentar las alícuotas.
Hablamos con Débora, nuestra amiga tuitera, una conversación de cada jueves, yo la llamo una charla entre ignotos que tienen acceso a la superficie de la información, que es lo que encontramos en los medios convencionales. Ella va y viene, ella busca en el archivo, piensa en el futuro, se fija las preguntas que hoy hacen, se fija las respuestas que hoy dan, siempre hablando de los protagonistas contemporáneos de la política y una, como siempre, muy buena conversación. Débora, ya se me terminó el programa hace 23 minutos, pero hay tiempo para que digas lo que sí o sí había que decir este día jueves.
Mira, lo que yo quería decir hoy era, hay una nueva operación en ciernes, que es porque siempre nosotros miramos las operaciones políticas cuando son sobre un personaje muy visible, como puede ser la presidenta, su hijo, algún funcionario de gobierno. Pero ayer se hizo una operación que a mí me parece que es bastante asquerosa, que la gente debería repudiarla con toda su energía, que es la del asesinato de un chico que se llama Jorge Ariel Velázquez en Jujuy. Clarín publicó que fue baleado por militantes en una suerte de guerra desenfrenada, de violencia que hay en Jujuy, aparentemente.
Un chico militante de la UCR, yo escuché o leí a Morales, que no acusaba, pero decía, no tengo pruebas para acusar a la gente de la Túpac Amaru. Listo, era ya ponerlos a ellos en el candelero, ¿no?
Exactamente, pero aparte la nota de Clarín, sobre todo de uno de los periodistas, que es un amigo de Damián Pachter, el perseguido por el Estado cuando pasó lo de la causa Nisman, ¿te acordás que era un soldado israelí que estaba trabajando acá en un medio y ahora se fue a trabajar a Israel, a otros medios para operar contra Argentina? Bueno, Brasesco, que es un periodista de Clarín, que es amigo de este señor, en su nota aclara, bueno, y le hace entrevistas a Negri, que es de la UCR, Mario Negri, que dice, murió por un ataque cobarde por la espalda. Después van a preguntarle a Juan Nosiglia, que es el hijo del Coti Nosiglia, que está en Buenos Aires, y dice, es la violencia política de este que ha crecido de la mano del oficialismo, de este gobierno. Bueno, ¿sabés dónde militaba Jorge Ariel Velázquez?
No.
En la Túpac.
¿No era radical? ¿No era de la UCR?
No. Mirá vos. Era un chico de la Túpac que iba a la escuela de la Túpac y vivía en el barrio de la Túpac. Entonces hicieron toda esta operación política, que a mí me parece vergonzosa, porque sea quien sea y donde haya militado este chico merece justicia, merece saber quién lo asesinó por la espalda. Me parece deleznable la utilización de un cadáver, sea cual sea, pero en este caso en particular, además, estamos sometidos a un bombardeo permanente, aún con cosas que teóricamente no tienen que ver con el gobierno o con la política, como podría ser la violencia. Es más, salió un comunicado de Milagro Sala diciendo, bueno, para el caso también es bueno que reconozcan que estuvieron haciendo proselitismo cuando ya estaba instalada la veda electoral, porque ellos lo ponían como marco que había sucedido el 8 de agosto, justo el día anterior a las elecciones, y ya hay veda electoral y no podían estar repartiendo boletas. Entonces había algo, ya te están dando solamente con un solo dato, ya tenés algo que estaban haciendo que estaba mal. Pero más allá de quien quiera que lo haya hecho y quien quiera que haya sido el chico asesinado, merece justicia. No me importa si era de la Tupac o si era de la UCR. Lo que detesto y creo que es deplorable y se debería repudiar es la utilización política de un asesinato. Y merece justicia. Pedimos justicia, obviamente.
Pedimos justicia, dice Débora, en el cierre de su conversación de hoy, como cada jueves, excelente. Prometo ir a cortar el pedacito este de nuestra conversación, subirlo a internet, no sé a qué hora de la madrugada, seguramente después de dos o tres brindis, es lo que te recordaré también, Débora. Te mando un beso.
Yo te mando un brindis también a vos y que tengas un muy lindo cumpleaños.
Muchas gracias. Te mando un beso y hasta la semana que viene.
Gracias, un beso grande para Manuel también.
Chao, hablamos a la noche.
¡Basta, Manuel!
Plus 95.1. Plus 95.1.